La Fiscalía General de la Nación ordenó una investigación sobre el fiscal especializado en delitos sexuales Raúl Iglesias, luego de que este informara que había archivado unos 300 casos en poco más de una semana de trabajo.
La investigación fue dispuesta por el fiscal de corte, Juan Gómez, tras constatar algunas diferencias entre la cantidad de causas archivadas señaladas públicamente por el fiscal y las que surgen del sistema, según consigna hoy la diaria.
El fiscal Gómez, hablando con Subrayado, realizó este comentario.
Por respeto a la gente que hace una denuncia, siempre sería conveniente de que un fiscal investigara lo que se está denunciando. Esa es la respuesta. Sobre el caso también, la Fiscalía de Corte ha solicitado a Políticas Públicas un informe, porque hay alguna diferencia en cuanto al número de casos manejados públicamente y el número de casos que manejábamos nosotros. Claro. Hemos pedido informes a Políticas Públicas para saber exactamente cuántas, con qué fundamento fueron las efectivamente archivadas.
El fiscal de corte se reunió con la defensa de la víctima en la causa llamada violación grupal del cordón, una defensa que lleva adelante el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que denunció al fiscal Iglesias por entender que no está protegiendo adecuadamente a esa mujer al exponer el caso públicamente.
Por su parte, el fiscal Iglesias, en diálogo con la diaria, argumentó sobre los más de 300 expedientes archivados que la amplia mayoría tenían más de 2 años sin ser consultados. Añadió que en esos expedientes la indagatoria no podía continuar porque no se pudo encontrar a los testigos o a las víctimas o se perdió la evidencia. El fiscal entiende que la investigación ordenada por Gómez es una forma de amedrentarlo y lamentó que no lo llamara personalmente para comunicar el inicio de la investigación. ¿Qué buscan? ¿Que me achique? Si me dejo presionar, soy un mal fiscal, señaló.
Según el diario El Observador, Iglesias tiene un perfil opositor dentro de la Fiscalía, lideraba una corriente alternativa dentro de la Asociación de Fiscales y criticó en reiteradas oportunidades la gestión del ex fiscal de corte, Jorge Díaz, y ahora la del titular, Juan Gómez.
El fiscal de corte, por otro lado, recibió ayer a una delegación de la Intersocial Feminista, a pedido de esta, tras conocerse esta cantidad de causas archivadas y la intención de Iglesias de enviar a prisión domiciliaria a los 3 hombres en prisión preventiva imputados por el caso de violación grupal en un apartamento del barrio Cordón.
El presidente Luis Lacalle Pou culminó ayer su visita oficial al Reino Unido, donde se reunió con el primer ministro Boris Johnson y con el príncipe Carlos, el príncipe de Gales, heredero de la corona británica.
Una declaración conjunta de ambos países, de la que informó ayer la Cancillería uruguaya sobre el encuentro entre Lacalle Pou y Johnson, señala que estas conversaciones son el punto de partida de futuras reuniones para desarrollar la relación comercial entre el Reino Unido y Uruguay y permitirá a ambos países continuar mejorando esas relaciones.
El texto añade, durante el próximo año, funcionarios y empresas darán seguimiento a las numerosas oportunidades comerciales para ambos países que abre esta visita, particularmente los sectores de transporte, financiero, tecnológico, energético y agrícola.
La declaración expresa también, el presidente y el primer ministro señalaron el enorme potencial de crecimiento de los vínculos comerciales y económicos y celebraron el anuncio de la farmacéutica británica GlaxoSmithKline, GSK, sobre la apertura de uno de sus 3 nuevos centros regionales de distribución de vacunas aquí en Uruguay.
Respecto a la guerra en Ucrania, el texto indica que los líderes condenaron conjuntamente la injustificada y no provocada invasión de Rusia a Ucrania.
Además, Lacalle Pou y Johnson se comprometieron a mejorar la cooperación en defensa y seguridad en asuntos de interés mutuo. En este sentido, el Reino Unido continuará invirtiendo en oportunidades de capacitación y entrenamiento para las Fuerzas Armadas uruguayas.
Otro punto que contempla la declaración conjunta refiere al clima. El Reino Unido destacó la pionera iniciativa de Uruguay de lanzar un bono soberano vinculado a la sustentabilidad y lo alentó a explorar la emisión cruzada de este bono en Londres para acceder a los amplios fondos de capital global presentes en el sistema financiero del Reino Unido.
Ayer, en lo que fue la última jornada en Londres, Lacalle Pou y el resto de la delegación uruguaya, en compañía de la embajadora británica en Montevideo, Faye O'Connor, visitaron Westminster Palace, sede del Parlamento Británico, y Francis Crick Institute, un centro de investigación biomédica.
Una nueva encuesta de equipos consultores sobre el desempeño del presidente de la calle Pou mostró que 48% lo aprueba y 31% lo desaprueba. El restante 21% tiene juicios intermedios o no opina sobre el tema.
Si se comparan los datos con los del mes anterior, los resultados muestran estabilidad, con un aumento de un punto en la aprobación. Pasó de 47% en la medición anterior a 48% en la actual, y una disminución, por otro lado, de la desaprobación de 2 puntos. Estaba en 33% en la medición anterior y pasó a 31% en la actual. El saldo neto, por tanto, pasó de más 14 a más 17.
Según equipos, a finales de abril y comienzos de mayo, los juicios sobre el desempeño del presidente se muestran estables respecto de la medición anterior.
Este sondeo fue realizado entre el 23 de abril y el 7 de mayo último. El anterior había sido hecho entre el 2 y el 7 de abril. En las encuestas de equipos, el mejor registro de aprobación de la calle Pou se dio al comienzo de su gestión, en marzo de 2020, con un 65%, mientras que la desaprobación más baja fue en abril-junio de 2020 con un 16%.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios presentó al Poder Ejecutivo nuevas medidas que sugiere para paliar la crisis financiera que enfrenta esa institución.
El planteo incluye desde elevar la tasa de aportes de activos hasta aumentar la cantidad de fictos del sistema.
Este martes, el presidente interino de la Caja, Daniel Alza, y otros directores se reunieron con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el subsecretario Mario Aristi, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, autoridades del Ministerio de Economía y el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain.
Alza señaló en rueda de prensa que las medidas elaboradas por el directorio de la Caja para el corto y mediano plazo van en la línea de aumentar los ingresos, ya sea elevando las tasas de aporte de los activos como una participación de los jubilados. El presidente de la Caja informó que se conformó un grupo de trabajo entre esa institución y la cartera que conduce Pablo Mieres para trabajar y obtener resultados en las próximas semanas.
7:20.
Pasamos al panorama internacional.
Empezamos en Estados Unidos, donde el ataque ejecutado ayer por un adolescente de 18 años en una escuela primaria de Texas dejó un saldo de 21 muertos, 19 niños y 2 maestros y más de 10 heridos en una nueva tragedia que conmovió al país y que provocó la reacción pública del presidente Joe Biden, que furioso reclamó enfrentar el lobby de las armas.
El ataque a balazos que tuvo lugar en Uvalde, Texas, una pequeña localidad a una hora de la frontera con México, es el último de una ola de hechos de este tipo.
Biden exigió que el Congreso tome cartas en el asunto.
As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby?
Como nación tenemos que preguntarnos, decía Biden, ¿cuándo, por el amor de Dios, vamos a enfrentarnos al lobby de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que todos sabemos que tenemos que hacer? Estoy asqueado, estoy cansado, tenemos que actuar. No me digan que no podemos tener un impacto, que no podemos incidir en esta carnicería.
El gobernador del estado de Texas identificó al responsable del atentado como Salvador Ramos, un ciudadano estadounidense que fue abatido por las fuerzas de seguridad.
Responsables del Departamento de Seguridad Pública de Texas indicaron, hablando con CNN, que el joven armado le habría disparado a su abuela antes de dirigirse a la escuela primaria alrededor del mediodía, donde abandonó su vehículo y entró con una pistola, un rifle y con chaleco antibalas.
En el centro de enseñanza estudian más de 500 alumnos. Casi el 90% de ellos son hispanos procedentes de familias de recursos económicos modestos.
El ataque fue el más mortífero desde el de Sandy Hook, en el estado de Connecticut, en el año 2012, donde murieron 20 niños y 6 adultos.
El senador demócrata Chris Murphy, justamente de ese estado, hizo un apasionado llamado a sus colegas a tomar medidas concretas para evitar más violencia. Esto no es inevitable, dijo. Estos niños no tuvieron mala suerte. Esto solo sucede en este país y en ningún otro lado, reprochó.
En Ucrania, las tropas rusas avanzan en el este del país, bombardeando ciudades y buscando destruir todo allí, según declaró el presidente Volodymyr Zelensky, mientras Moscú aseguró que se prepara para una guerra prolongada.
Al entrar el miércoles en su cuarto mes de guerra, las fuerzas rusas bombardeaban sin tregua la ciudad industrial de Severodonetsk, a la que intentan rodear.
Zelensky lamentó los miles de ucranianos muertos desde el inicio de la invasión y reiteró el llamado a sus aliados para que brinden armamento pesado.
En Moscú, el ministro ruso de Defensa dejó claro que su país está preparado para una guerra prolongada.
Continuamos la operación militar especial hasta que se logren todos los objetivos, decía Shoigu. Independientemente de la enorme ayuda occidental que recibe el régimen de Kiev y la presión de sanciones sin precedentes que se ciernen sobre Rusia.
¿Seguimos la recorrida?
Vamos a Cisjordania ahora, donde soldados israelíes mataron a un adolescente palestino en enfrentamientos que estallaron coincidiendo con una peregrinación judía en el norte del territorio ocupado por Israel.
El ministro de Salud palestino identificó a la víctima como Glaiti Yamin, de 16 años, quien murió tras recibir un disparo de las fuerzas israelíes en la cabeza.
El hecho ocurrió durante enfrentamientos en el lugar que los judíos veneran como la tumba de José, uno de los hijos de Jacob. Para los palestinos, esa tumba pertenece a una personalidad religiosa musulmana.
Según el ejército israelí, cientos de palestinos provocaron estos enfrentamientos lanzando piedras y cócteles Molotov. El movimiento armado palestino Yihad Islámica emitió un comunicado celebrando la emboscada que sus combatientes prepararon a las fuerzas israelíes y aseguraron que hubo un intercambio de disparos.
Corea del Norte probó un supuesto misil intercontinental en una serie de tres disparos ayer, según informó el ejército surcoreano, luego de la culminación de la visita del presidente de Estados Unidos a la región.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que se había disparado al menos tres misiles desde Pyongyang justo después de que finalizara la visita de Joe Biden a ese país y a Japón.
Un portavoz de la diplomacia estadounidense condenó los múltiples lanzamientos y llamó a Corea del Norte a abstenerse de nuevas provocaciones y a comprometerse en un diálogo sostenido y sustantivo.
El gobierno surcoreano, tras una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional, aseguró que el lanzamiento exitoso de este proyectil y de estos proyectiles era un acto ilegal en vulneración directa de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
El médico etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, primer africano que dirige la Organización Mundial de la Salud, agradeció su reelección por 5 años, haciendo un llamado por la paz.
La suerte estaba echada antes de la votación secreta en la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra, a la que Tedros concurrió como el único candidato en carrera.
Según varias fuentes, el médico obtuvo 155 votos a favor, 5 en contra.
El director general expuso sus prioridades ante la Asamblea: colocar la atención primaria en el centro de una cobertura universal de salud, la preparación y la mejor respuesta ante las emergencias y las herramientas para prevenir y cubrir y curar mejor. También expresó una promesa de reforzar una mejora constante de la OMS.
7:27.
Volvemos al panorama nacional.
La genetista Natalia Sandberg, considerada clave en la identificación mediante pruebas de ADN de uno de los presuntos implicados en el crimen de la adolescente argentina Lola Chomnalés, ocurrido el último día del año 2014, detalló en conferencia de prensa ayer cómo fue el proceso de sus investigaciones.
Recordemos, el hombre de 39 años, procesado con prisión en los últimos días por el homicidio muy especialmente agravado, fue identificado a través de su madre biológica.
Sandberg trabaja en el Laboratorio de Registro Nacional de Huellas Genéticas, creado en el año 2013, que realiza muestras de ADN una vez por semana en todas las cárceles del país. Ella destacó que un procedimiento de las características de este, que culminó con la identificación del presunto homicida, nunca se había realizado ni siquiera en la región. Dijo además que ella no se basó en nadie para poder empezar a gestionar esto. Después de años en los que la policía no lograba hacer coincidir el ADN encontrado en la mochila del adolescente con las muestras de su registro, Sandberg planteó discriminar la línea paterna y así encontrar al padre del presunto asesino. Como no tuvieron éxito, propuso probar con el linaje materno y de esa manera encontraron a un detenido de misma madre que el hombre buscado. Este hombre los dirigió a la mujer, quien les explicó a los investigadores que ella tenía 11 hijos. Uno de ellos no aparecía registrado porque lo había dado en adopción de bebé y tenía otro apellido. Luego de una extensísima travesía, el ahora imputado fue encontrado.
La científica contó en rueda de prensa cómo se le ocurrió hacer este método innovador de investigación.
Básicamente, la línea de investigación primaria surgió yo basándome en el principio de que hay familias de criminales en nuestra base de datos, que tenemos una gran base de datos al día de la fecha, tenemos más de 80.000 perfiles genéticos de criminales. Uno puede ver desde la genética que existen familias de criminales enteras. Entonces traté de usar eso que me aportaba, lo que yo estaba viendo en esa base de datos, y poder convertirlo en un hallazgo genético.
La genetista señaló que la idea original se le ocurrió hace 2 años y consistió en la búsqueda de familiaridad, de parentesco, de genealogía forense, explicó.
El Ministerio de Educación y Cultura amplió una denuncia que había realizado la semana pasada ante Fiscalía por presuntas irregularidades en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación durante la última administración del Frente Amplio.
En los nuevos documentos que fueron aportados, según el diario El País, se apuntó directamente al arquitecto Nelson Inda, exdirector de la Comisión, por, según el MEC, haber firmado cheques por cientos de miles de pesos luego de haber dejado el cargo.
Al respecto, Inda señaló en diálogo con el matutino El País: estoy a disposición de las autoridades, que se investigue, el dinero del presupuesto se gasta de acuerdo a comprobantes y te tiene que dar la misma cifra, es raro eso de los cheques, me retiré el 1 de marzo y no fui más por la comisión, nunca más, no sé, me supongo que me llamarán y ahí veré el cheque, no tengo nada que ocultar, estoy jubilado.
El Ministerio, en su denuncia original del 3 de mayo, había implicado a una funcionaria y ahora, en la ampliación, incluyó a otro.
7:30 a.m.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
UTE comenzó un proceso de conversaciones con propietarios de parques de generación eólica para renegociar los contratos con el objetivo de bajar el precio que paga a cambio de extender el vencimiento.
El objetivo es reducir el costo de abastecimiento de la demanda y el proceso es voluntario, dijo ayer en diálogo con El País la presidenta de UTE, Silvia Maldi. A los privados, el ente les propone ampliarles el plazo de contrato de compra de energía a cambio de que el precio se reduzca. En los que asistieron ayer, hay involucrados 1.000 megavatios de potencia de generación y UTE en principio se puso como tope la posibilidad de acuerdos por hasta 500 megavatios de potencia para tener las propuestas más competitivas, indicó la jerarca.
7:31 minutos.
Cerramos con otras noticias.
Un joven de 21 años, sin antecedentes penales, fue asesinado a balazos en el barrio Colón, en Montevideo.
El cuerpo fue localizado por la policía sobre las 23 horas del pasado lunes tras un aviso de que había en el lugar un herido de arma de fuego.
La justicia imputó a un ex policía por la muerte a balazos de un hombre de 50 años que estaba con su hijo de 14 cuando fue atacado tras un partido de fútbol infantil el pasado domingo en el Cerrito de la Victoria, en Montevideo.
La fiscal del caso, Adriana Edelman, señaló que no había ningún episodio de violencia ni entre las familias ni en el seno de la familia. Añadió que hay varias hipótesis sobre el móvil del crimen. Al imputado, que disparó varias veces sobre la víctima, se le tipificó un homicidio especialmente agravado por tener un arma de fuego y especialmente agravado por estar en presencia de menores.
Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más información, vamos ahora con cotizaciones, mercados de cambios. Romina tiene esos números.
Bueno, aquí en nuestro país el dólar cayó ayer por 7ª jornada consecutiva. En esta ocasión la baja fue de 0,22%. El interbancario fondo se operó en promedio a 39 pesos con 912. Ahí se volvió a pasar esa barrera, ¿no? De los 40 pesos en el mercado interbancario. Bueno, 39 pesos con 912.
Se pasó para abajo.
Se pasó para abajo.
Se perforó el límite psicológico de los 40 pesos, una cosa
sí.
Así, ¿no?
Bueno, si miramos en lo que va del año, el dólar lleva una baja acumulada de 10,7%. Esto si comparamos esta cotización de 39 pesos con 912 en relación a la del último día hábil de 2021. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 38 pesos con 80 para la compra y 41 con 20 para la venta. En Brasil, la divisa estadounidense, en cambio, subió ayer y cerró en 4 reales con 810. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió también ayer y se ubicó en 119 pesos con 11, mientras que el paralelo blue también subió y cotizó en el entorno de los 208 pesos.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.